Demuestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres. Déjalo salir, expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Como siempre, estoy con ustedes para recibir sus llamadas, para dar información también, porque hay veces que estamos recibiendo tanta información por medio del internet, por medio de la televisión, por medio de la radio, que hay veces que yo digo, bueno, alguien tiene que discutir el tema, ¿no? Hay tantos temas que podemos discutir. Y hoy recibimos esta información por medio del New York Times, que habla sobre que lo que es los que dirigen las comidas y las drogas de los Estados Unidos, más conocida por el FDA, acuerda nuevos ensayos. Ensayos quieren decir estudios, ¿no? Para el éxtasis, como alivio para los pacientes que tienen post-traumatic disorder o el desorden post-traumático, ¿no? Entonces, en este artículo, que por supuesto tengo que no solamente leer, sino investigar más, ¿no? Después de tres giras, ellos relatan que después de tres giras en Irak y Afganistán, un soldado de apellido Hardin terminó escondiéndose del mundo en una cabaña de fondo en Carolina del Norte. Estaba divorciado, alcohólico y hay veces, muchas veces, suicida, que había intentado casi todos los tratamientos aceptados para el trastorno de estrés postraumático. Le habían hecho la psicoterapia, la terapia de grupo y casi una docena de medicamentos diferentes. Nada funcionó, dice él. Nada funcionó para mí, así que dejé de lado la idea de que podría mejorar. Él tiene ahora 37 años y también dice que casi me he convertido en un ermitaño en mi cabina y nunca salgo. Luego, en el año 2013, se unió a un pequeño ensayo de drogas prueba sobre aquellos que tenían el mismo síndrome que él, que es el postraumático, que podía ser tratado con una droga ilegal más conocida como éxtasis. Él dice en una reciente entrevista que cambió su vida, que pudo salir de la casa del rancho, pero ahora vive en una casa de rancho suburbano, o sea, cerca de la ciudad, donde mientras estudia y trabaja como mecánico de aviones. Yo me ericé con esto porque estos son los que están arreglando los aviones. Me permitió ver mi trauma sin temor o vacilación, dice él, y finalmente procesar las cosas y seguir adelante. O sea, que estamos tratando un muchacho que vino de guerra con un síndrome muy fuerte, o sea, que es el post-traumatic disorder, el desorden post-traumático, que realmente destruye su vida. Por eso no tiene ni familia ni nada. Entonces, de acuerdo con los resultados que el Food and Drug Administration ha autorizado el martes, para hacer más ensayos clínicos de la fase 3 de la droga, que es un paso final antes de la posible aprobación del éxtasis como un medicamento recetado. Si esto tiene éxito, los ensayos pueden convertirse en una sustancia callejera ilícita, en un potente tratamiento para este mal. Esa es la parte que yo no entiendo muy bien, porque si el FDA lo aprueba, pero se debe de aprobar solamente para aquellos que están bajo un tratamiento. Si no está bajo un tratamiento de un psicólogo o un psiquiatra, más bien un psiquiatra, creo que no se le debería de dar a nadie. El doctor Charles Marmar, que es director de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, es un destacado investigador de este trauma que es el PTSD. Él no participó en el estudio. Si pueden seguir obteniendo buenos resultados, será de gran utilidad. pero es bastante difícil de tratar esta enfermedad. Dice él que nuestras mejores terapias ahora no ayudan a 30 o 40% de la gente. O sea que él está abierto a la posibilidad del uso de esa droga. De acuerdo con lo que dicen, es una droga que se siente bien y sabemos que la gente es propensa también a abusar de ella. Y el uso prolongado puede causar graves daños al cerebro. Así que cuando alguien le diga, no, porque la éxtasis ahora cura, por favor, aprendan a leer antes de tomar una decisión. Al igual que la marihuana, ya la están probando y la están aprobando en la mayoría de los estados de los Estados Unidos. A mí me parece que tiene que haber cierto control de cualquier cosa. No la tenemos con el alcohol y así todo tenemos un problema de alcoholismo bien serio. Yo lo que tiemblo más que nada es que empiecen a dárselo a jóvenes pensando que tienen un problema postraumático y es una droga que sí va a terminar con el cerebro. Esta droga, para aquellos que no la conocen, es el tipo de droga que se conocía como el rape drug, el drug que se le da a alguien y puedes hacer con esa persona lo que tú quieras. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay que ir las cosas con calma, ¿no? Los investigadores están muy optimistas que han aplicado para el llamado estado del tratamiento avance con la administración de alimentos y medicamentos, lo que eso va a acelerar el proceso de aprobación. Y si esto se aprueba, el medicamento podría estar disponible en el año 2021. Bajo la propuesta de los investigadores, la droga se utilizaría un número limitado de veces en la presencia de psicoterapeutas entrenados como parte de un curso más amplio de la terapia. Lo que estamos viendo es que no se va a dar a cualquiera, que va a estar bien controlado cómo se está haciendo esto. Yo también tengo mis propias teorías, que todos estos han sido víctimas de una guerra que nunca va a terminar. Entonces, muchas veces, como esto comenzó cuando el 9-11, muchos de los muchachos que se incorporaron a la guerra quizás lo hicieron desde un punto de vista patriótico, pero hace muchos años también me di cuenta que eran muchachos que estaban deprimidos y que el ir a la guerra los hacía sentir mejor. Entonces, quizás ya tenían problemas. Entonces, como esas personas nunca se les designa un examen, yo creo que cuando alguien te dice yo quiero ir a ser militar, se le deben de hacer pruebas psicológicas para ver en qué estado emocional está esa persona. No aceptarlos porque lo necesitas. Creo que tenemos que ser un poco más tener más responsabilidad cuando estamos mandando muchachos jóvenes a la guerra. Una guerra que ha sido horrible, donde la mayoría de ellos, muchos de ellos han perdido brazos, piernas, han perdido su vida también. Pero es importante que se den cuenta que es bastante peligroso esta droga que están tratando, la famosa éxtasis. Dice este señor Harding que durante años, después de haber salido del combate, ¿no? Él dijo que estaba sin dormir. Sin embargo, sus sueños también estaban marcados con explosiones y muerte. Y el ejército le dio pastillas para dormir y antidepresivos. Cuando no trabajaron, se volvió al alcohol y comenzó a retirarse del mundo. Así que al mismo tiempo, por medio de las sesiones que le dieron y por esta droga, él mejoró. Así que tenemos que tener cuidado con esta droga que están tratando de aprobar y darnos cuenta que no es para todo el mundo. ¿Okay? Regresamos aquí en el 888-787-2346, su doctora Isabel en la Red Hispana.
¿Para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó.
Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro? ¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Soledad, tristeza, vacío, un paisaje desolado, sin vida. Este sería el clásico paisaje que los directores de cine utilizan para ambientar el futuro. Un futuro sin esperanza en un planeta cansado y acabado por la actividad humana. Afortunadamente, no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta, y al salvar al planeta, rescatamos nuestro futuro. A los latinos nos importa un estilo de vida saludable, el aire puro, agua limpia, nuestro medio ambiente. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que ayuden a mejorar el medio ambiente. Si usamos menos y no abusamos de nuestros recursos naturales, todos podemos disfrutar de los espacios verdes por los próximos años. Hola, te saluda Rafa Ziegler y te invito a cuidar de nuestro planeta. Mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud. El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Un estudio publicado en el British Medical Journal reporta que unos compuestos llamados flavonoides podrían contribuir en parte a la razón por la cual algunas frutas y algunos vegetales nos podrían ayudar a perder peso, así como lo oyes. Estudiaron a más de 124,000 hombres y mujeres mayores de 24 años y hallaron que las frutas y los vegetales que contenían cantidades elevadas de antocianinas, flavonoides y otros compuestos que parecen ser altamente beneficiosos para el control de peso. En este momento seguramente te estás preguntando, bueno, ¿cuáles son esos alimentos? Te cuento. Entre ellos están las manzanas, las peras, las moras y los pimientos. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor sábelo todo.
Profesor, ¿hoy se cree superhéroe?
Así es. Hoy vengo a proteger a quienes me necesitan.
Sí.
Hay muchos estafadores por ahí sueltos. Un amigo casi pierde su casa por un fraude.
Bueno, eso sí, pero no necesita una capa de superhéroe para ayudar, sino información sobre el tema. Mire, la información en la Guía del Consumidor, que por cierto puede ordenar gratis en www.gobiernousa.gov, ayuda a las personas a protegerse y estar alertas ante los fraudes en contra de los propietarios de casas, como le pasó a su amigo. Así que si tiene cualquier duda o problemas con los pagos, puede obtener ayuda de recursos oficiales de confianza. Toda esta información y más está disponible a través de gobiernousa.gov.
Usted sabe mucho. Mejor aquí tiene mi capa. Usted es el superhéroe.
No soy un superhéroe, sino una persona que se informa.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, contenta de estar con ustedes por medio de la Red Hispana en el 888-787-2346. Nos vamos a ir con la primera llamada que nos llama por medio de la estación 690 AM en Orange County. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, doctora. Muchas gracias por agarrar mi llamada.
Okay.
Y yo soy una fiel oyente de ustedes de hace como 20 años, no sé cuántos años.
Eras una nene entonces.
Sí, yo sé su vida por medio de que usted la platica y la admiro, claro. Doctora. La admiro mucho.
Gracias, gracias.
Sé que es una persona profesional, pero ha sufrido también mucho.
Claro, pero es que el que no ha sufrido no está en este mundo, ¿ok?
Sí, mire, mi pregunta es breve. Yo tengo muchas cosas para platicarle, pero no lo haría. Simplemente yo me separé de mis padres y mis hijos hace 3 años, va a ser en abril.
¿Seis años?
Tres.
Tres, ok.
Duramos casados 11 años y y pues nos separamos por muchas cosas. Yo soy de carácter fuerte, pero soy muy luchista. Uh-huh. Y él es una persona pues que son 8 horas de trabajo y hasta ahí. Y más uh-huh. que nada, el problema empezó que cuando yo salí embarazada del niño, él me metió una cachetada y yo estaba embarazada, tenía mi nervio ciático, tenía diabetes de embarazo, y por una cosa que no vale la pena, por algo insignificante.
¡Qué horror!
Entonces yo tuve, ¿cómo lo puedo decir? 11 años para mí fueron como muchos años. Uh-huh. Y pues decidí separarme por muchas razones. Entonces él estuvo a punto de arreglarme mis papeles. Y doctora, yo cuando me fui a Ciudad Juárez, yo me fui sola, ya me había separado. Uh-huh. Y después de que regresé, ahorita todavía hasta el día de hoy, me amenaza que me va a reportar, que me va a deportar. Y más que nada, eso no me importa, no me hace daño. Pero él se lleva a los niños cada fin de semana, cada otra semana. Uh-huh. Y a mis hijos les ha inventado, les dice tantas cosas, me imagino muchas cosas de mí. Uh-huh. Entonces la niña, son dos niños y la niña es como muy rebelde conmigo. Entonces cada que yo le mando un texto sobre los niños, él me manda pura basura y es un periódico de basura. Uh-huh. El problema es que yo me junté con otra persona. Esa persona y yo nos conocimos desde cuando estábamos jóvenes. Él hizo su vida, no le funcionó y a mí tampoco, y nos juntamos uh-huh. y vivimos juntos. Es un hombre, doctora, en todo el sentido de la palabra, un hombre.
Wow.
Él me agarró con mis hijos, mi mamá vive conmigo, él habla, no me ha sacado de trabajar, doctora, porque yo no quiero, porque uh-huh. yo tengo mis hijos y mi madre conmigo.
Claro, claro.
Y no me gustaría yo encajarme con él, pero él es el hombre que yo deseaba haber tenido toda mi vida. Entonces, él me defiende y todo, pero él no sabe de los problemas que yo tengo con, porque es capaz de salir y ponerle una hasta aquí, porque él me dice, tú no estás sola. ¿Me entiende? Eso es lo que necesitaba, un hombre donde yo me pudiera recargar.
Claro, claro, claro.
Entonces, yo a lo que voy es que, mire, doctora, han habido tantas cosas que ya el último, ya ayer ya fue el acabose de que él me ha tratado de puta, de todo, de lo peor, ¿me entiende? A lo mejor sí soy, doctora, a lo mejor no sé.
¿Pero por qué vas a decir eso? Por favor, tú sabes bien lo que es la traducción de eso, tú te vendes okay. por dinero.
Okay, no, doctora.
Entonces no lo eres. No digas más esa palabra, porque te la vas a poner arriba cuando no la tienes que tener, ¿ok?
Doctora, yo desde que tengo uso de vida, desde que yo nací, desde que vine a este mundo, desde que estaba en el vientre de mi madre, yo no había sido feliz como lo soy ahora, la verdad.
Bueno, pues.
Entonces, yo qué le iba a decir, ahí yo le compré un teléfono a mi niño y él le compró a la niña. Entonces la niña tía se levantó de muy mal humor. No, ayer en la mañana, de muy mal agresiva, porque siempre se pone agresiva, tiene 11 años. Entonces yo le quité el teléfono como castigo, porque es lo que más le duele.
Claro.
Yo lo tengo, mire, los tengo en tutoría en Kumon. Y les tengo una tutora
wow.
en la casa.
Okay.
Los tengo en escuela católica, porque unos patrones me pagaron la escuela, por 2 años me la han pagado.
Qué bueno.
Yo los tengo, doctora, no le hace que no tenga dinero, pero quiero el futuro de mis hijos.
Claro, claro.
Entonces, doctora, yo le quité el teléfono de castigo y ayer vino, lo recogió y se lo llevó, y en cuanto se lo llevó, la niña le dijo que le quité el teléfono. Entonces me mandó un mensaje, me dijo que quería que le devolviera el teléfono a la niña y que un montón de grosería. Entonces le uh-huh. dije, ¿sabes qué? En mi casa yo mando, y ella me dice, no se porte bien, el teléfono no se lo voy a dar. Entonces me dijo, pues mandarás en tu casa, y un montón de grosería, me dijo hasta perra, doctora, uh-huh. porque yo le quité el teléfono a la niña.
Entonces, Entonces, si tú le quitaste el teléfono está quitado. También puede haber la posibilidad que él se la deje usar, que no es lo conveniente, allá con él, pero cuando él llegue a tu casa, te tiene que dar el teléfono. O sea, que esa es otra opción que tú tienes, para que no empieces a querer, él va a empezar a boicotearte, ni que llegue a decirte malas palabras. Comprendo que la niña, con su carácter, se ganó que tú le quitaras el teléfono, ¿ves? Pero yo creo, ¿ya la niña tiene el fin de semana este que viene contigo o con él?
Con él, conmigo, doctora, pero a lo que voy, doctora, lo que más, mire, viera qué mentiroso y qué inventador. O sea, les inventa tantas cosas a la niña que yo les mando textos feos, que yo, porque ella me dijo, tú también le mandas textos feos, en la mañana me dijo. Le dije, ¿estás segura, mija? Quiero que cuando su papá le diga que yo le mando un texto feo, quiero que le diga, papá, enséñame el texto que mi madre te mandó. Cuando no es verdad, doctor. Entonces a mi niño me los quiere todos, me entiende como confundido.
Los tiene confundidos, claro.
Entonces la niña se pone agresiva conmigo porque yo tengo otra persona conmigo y él no tiene a nadie. Entonces, doctora, me siento tan culpable, me siento
no,
soy la peor mamá, me siento frustrada.
Mira,
me
si tú eres feliz con este hombre y nunca lo fuiste con él, es hora que tanto tú como tus hijos tengan una buena conversación a calzón quitado. Es decir, te sientas con ellos y le dices, yo nunca les voy a quitar a ustedes su padre. Él es su padre. Pero no me gusta que él le esté diciendo cosas a ustedes que no son buenas. Su padre ha sido muy malo conmigo. No ha sido correcto y por eso lo estoy dejando. Por eso lo dejé. Entonces, si ustedes, yo les tengo que enseñar a ustedes lo que es una persona buena con ustedes o no. Por ejemplo, tú te puedes llevar muy bien con tu papá. Puede que tu papá sea buenísimo contigo, pero él conmigo no lo fue. Esas son dos relaciones diferentes. Entonces, si el día de mañana tú tienes un hombre que no es bueno contigo, tú debes de comprender que no debes de estar con él, porque no es un hombre que es bueno para ti. O si es un varón al que le estás hablando, le dices lo de la mujer. En otras palabras, dile a tus hijos que la relación que ellos tienen con su padre es la relación que ellos tienen con su padre. Que tú no tienes ninguna relación con él. Eso es todo. Y le dice, no traten de buscar más problemas entre él y yo, porque es que ya nosotros no estamos juntos. ¿Tú te has divorciado ya de él?
Sí, doctora, ya nos divorciamos y él nunca se ha parado a la escuela, nunca ha dicho, no conoce a sus hijos, no conoce nada, doctora.
Ahora,
nada.
Teresa, ¿tú te has puesto a pensar que tus hijos se han dado cuenta de esto? Porque no pueden estar tan ciegos como esto.
Yo le dije en la mañana a la niña y me dijo, mami, cuando estaba en tercer grado, mi papá ya me recogía. Sí, cuando estábamos viviendo juntos, iba a veces a recogerlos. Pero desde que nos separamos, jamás se ha parado, doctora, jamás.
Entonces, ¿le pudiste aclarar el punto?
Sí, le dije, sí le aclaré el punto. Yo siento que tú no me quieres, mami. Y eso me duele. Le digo, mija, ¿en qué forma no te quiero? Me ando matando porque tú tengas un futuro mejor, mami. O sea, yo hablo con ella, pero me siento culpable, doctora, honestamente.
Bueno, siempre te vas a sentir culpable, porque tú sabes que las mujeres somos así. Cuando tomamos una decisión de romper nuestro hogar, y por lo general la sociedad nos ha dado a nosotros la obligación de mantener el hogar, ¿me entiendes? Entonces, claro que te sientes culpable. Número uno, porque te separaste de él. Tuviste aquello de que me separo de ti. Y lo otro es que te pudiste conseguir un hombre bueno. Entonces, lo que yo te voy a recomendar es, no te sientas culpable, aunque yo no te puedo decir a ti cómo te tienes que sentir. Pero cada vez que te venga el pensamiento, mira todas las cosas que tú haces por tus hijos. Y ya verás que te sentirás mejor. Si tienes que ir a los programas de CODA en la área donde tú vives, que si hay, quédate en la línea que te lo vamos a dar. Aquí en el 888-787-2346.
Camino al éxito.
Hola, soy yo, el profesor Sábelo Todo. Y sí, hoy les daré los mejores consejos para que se jubilen con tranquilidad.
Hola, profesor. ¿Ahora es experto en ese tema?
Por supuesto.
¿Ah, sí?
¿Entonces está preparado para su jubilación?
¡Claro! ¡Estoy listo!
¿Entonces tiene suficiente dinero ahorrado?
Bueno, no exactamente, pero tengo un plan. Viviré con mis hijos.
Compartir los años de jubilado con su familia puede ser muy gratificante, pero seguramente usted no quiere ser una carga para ellos. En general, las personas necesitan casi el 80% de lo que ganan para vivir tranquilamente después de la jubilación. Todavía no entre en pánico. Mejor le recuerdo que visite gobiernousa.gov, donde podrá aprender más sobre este y otros interesantes temas para los consumidores. Ahí incluso puede ordenar gratis la Guía del Consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día. Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre el lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la redhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis, ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Me ha venido a ver desde hace como 15 años uno de mis pacientes. Y también soy la doctora de su mamá. Bueno, recientemente su mamá ha tenido una serie de accidentes cerebrales que han hecho que su mente y su estado físico cambien de una forma muy dolorosa para todos. Ahora depende de que alguien la cuide en cada momento porque no puede movilizarse sola. Bueno, el paciente que se ha dedicado toda su vida a cuidarse él, se pasaba 3 horas en el gimnasio todos los días y es muy bien parecido. Ayer me dijo que tuvo que pasar una desgracia para que él aprendiera una lección. Que muchas veces pensamos que el dar de nosotros nos quita y que él se ha dado cuenta que su vida nunca ha estado tan llena como ahora que él le da más tiempo y cariño a su mamá. Así que la moraleja de esta historia para ti que me escuchas es procura llenar más tu vida hoy dando cariño que al fin no cuesta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis, ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Un día que hemos hablado de todo un poco, hasta ahora también hemos recibido llamadas de una madre. Cuando una mujer o un hombre toma la decisión de un divorcio, yo les pediría, si es que eso se puede pedir, que lleven las cosas con calma, que lo hagan de una forma que los niños no sufran, que no agarren a los niños como si fueran títeres que van a traer más problemas para ustedes también, no solamente para los niños. Entonces, hablamos también del problema grande de que están ahora, han estado ya ensayando con la droga éxtasis para poder tratar aquellos muchachos que han llegado de la guerra con el trauma postraumático, ¿no? Y parece que ya va para la sección 3, o sea, que el paso 3 de ver cómo la prueban. Entonces, me preocupan esas cosas porque yo creo que más deberíamos también de tratar de diagnosticar antes de que una persona vaya a la guerra. La guerra en sí es bastante horrible, sobre todo la que estamos viviendo desde hace unos cuantos años. Pero también tenemos que darnos cuenta que no hay personas que son más fuertes que otras. Una persona que tiene una depresión y pueda estar a punto de tener otro tipo de problema, no se le puede mandar en la guerra donde están bombardeando, donde están matando gente. Ese tipo de persona puede empeorarse. Yo no estoy diciendo que sea el caso de todos, pero la guerra en sí es algo horrible. Hay caracteres un poco más fuertes que otros para poderlo hacer. Aquí está su doctora Isabel en el 888-787-2346 y creo que voy a leerles una carta para que ustedes puedan, cada vez que ustedes quieran mandarme una carta, yo les contesto y voy a leer la siguiente causa. La causa de esta carta viene detrás de todo lo que son temores y miedos. Hola, doctora Isabel, estoy desesperado. Tengo una novia desde hace 6 meses. Ella tiene 29 años, yo 32. El problema es que cada vez me da más miedo porque ella padece de muchos cambios de estado de ánimo, entre ellos celos, ira, miedo, tristeza y depresión. Ella vive sola y algunas veces es muy alegre y amorosa, pero de repente cambia totalmente y la mayoría de las veces me ha dicho que ya no quiere vivir. Cuando se enoja conmigo, tengo miedo a que cometa una locura. Escucho su programa todos los días y he escuchado del programa de Neuróticos Anónimos, pero no sé si donde yo vivo pueda haber algo así. Por favor, deme un consejo. Yo no sé qué hacer. Muchas gracias por leer mi correo. Le contesté así. Tiene razones para estar desesperado. Sin 6 meses de una relación, ya has observado en tu novia una gama de emociones negativas entre las que mencionas el que ha manifestado no querer seguir viviendo. Es importante, si tienes una relación con ella, que al menos conozcas a las demás personas que influyen en su vida. El programa de Neuróticos Anónimos es recomendable para ella, por lo que me relatas. Pero si tiene tantos cambios, debe preguntarle si ella asiste a algún doctor y si toma medicinas para los nervios. Parte del noviazgo es conocerse, saber cuáles son las metas de cada uno y, en tu caso, saber qué es lo que le causa los miedos y temores que experimenta con tanta frecuencia. Me alegro que ella te haya demostrado cariño y se alegre en ocasiones, pero si estás preocupado, debe ser porque los cambios de su comportamiento han sido demasiado drásticos. La importancia de que conozcas sus amistades es para que no te encuentres solo con esta situación. Ella puede estar a la puerta de un suicidio. Pregúntale si lo ha intentado otras veces, por qué lo ha hecho y cómo. Al tener estos datos, sabrás qué hacer si ella demuestra un estado depresivo más severo, además de poder avisarle a sus familiares. Tú no eres responsable de sus cambios de ánimo, pero sí responsable de reportar si está al borde de cometer un grave desatino. Espero que no incurras en la locura de muchos jóvenes que deciden usar drogas juntos. Al no conocer suficientemente cómo es ella, puede terminar muerta y tú serías el responsable. Procede como te he recomendado y buena suerte. Hay veces que no nos damos cuenta que si estás al comenzar una relación o en los primeros 6 meses, pero ahí es donde ustedes se tienen que estar dando cuenta con qué personalidad estás tratando, cómo es esta persona. Hay que preguntarle de todo. ¿Están tomando medicina? ¿Qué es lo que pasa contigo? Hay personas que tienen ciertos diagnósticos difíciles. Y si tú no lo sabes cuáles son, esto puede tener un impacto muy grande en ti cuando ella continúe con estos cambios de temperamento. Sobre todo el asunto del suicidio, ¿no? Quiero que tengas bien claro que si ella decide suicidarse o atentar contra su vida, no es tu responsabilidad. Y lo digo claramente porque hay veces que al pasar una cosa similar puedas sentirte culpable cuando realmente tú no eres responsable de la vida de ella. Ella es la responsable de ella. Ahora vámonos con una llamada que nos entró.
Qué felicidad escuchar su voz. Quiero decirle, mi nombre es Violeta, pero quiero decirle que me siento orgullosa de usted, supremamente orgullosa. Qué buena la vida, qué lindo escucharla. Pensar que hay posibilidad, me llame la doctora Isabel. Oh, aleluya, Dios mío, gracias. Soy una señora sola. Bueno, tengo mi Dios, mi Señor. Vivo sola. Tengo una hija del mismo nombre que yo. Yo estoy acá en Miami. Y sí, tengo tristeza, tengo soledad. Pero tengo fuerza dentro para el embate, para luchar día a día. He venido batallando 9 años en función del cáncer. Pero digo yo, 7 años que fui operada del páncreas y estoy sana. He cumplido los 7 años y yo no me han dicho nada. Jamás acepté quimioterapia ni radioterapia. Y el resto necesito decirle porque mi alma necesita ayuda. Dios le bendiga, le guarde. Violeta.
Bueno, Violeta, gracias por haberme dejado el mensaje. Tienes una voz muy dulce, pero encuentro que hay dolor en tu corazón como te estás expresando. Te sientes muy sola. Mi recomendación es que tienes que buscar fuentes de amor y de cariño con otras personas. Si tu hija, por razones X, no está en el momento de su vida que quiera reconocer que tú la necesitas, no te me pongas a mendigar porque eso te va a hacer sentir peor. En la ciudad que tú vives, hay muchas personas que quizás quisieran ser tus amigas. ¿Dónde conseguir esto? Precisamente porque te sientes tan sola, te voy a recomendar los programas de CODA, C-O-D-A, de tu ciudad. Pues puedes ir 2-3 veces a la semana, las veces que ellos se reúnan, y así comenzar una amistad. Al igual puedes, si tienes alguna iglesia donde tú asistes. Yo sé que hay algunas iglesias que tienen grupos de personas adultas donde se reúnen a hablar, quizás hablar de la misma religión, de la Biblia, pero también la pasan bien. Se van a tomar un café, hablan de sus vidas. O sea que hay varias formas de que no estés sola, porque no lo estás. ¿Ok? Así que no dejes de ir a los programas de CODA o buscar en tu iglesia grupo de adultos. Muchas gracias. Regresamos, su doctora Isabel.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta $10,000 en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados. Puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo, o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1-888-995-HOPE, 1-888-995-4673.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Lanza tu propio negocio de internet. No necesitas experiencia. Nuestros expertos están disponibles para ayudarte. Solo tienes que promover tu sitio de internet y te enviaremos tu cheque cada semana.
Puede que el internet parezca una apuesta segura, pero la mayoría de las compañías de internet necesitan una gran inversión de tiempo y capital y muchas fallan. Muchos de los avisos son fraudes que prometen más de lo que generan. Un negocio de internet requiere la misma planificación y trabajo que cualquier otro negocio. Busca más información en internet acerca del negocio. Pide el documento de divulgación de información. Las ofertas falsas de negocios en internet generalmente carecen de detalles e incluyen tácticas de alta presión para que hagas la compra antes de investigar la oferta. Sé cauteloso y entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Adelante.
Gracias, gracias. Bueno, déjenme que les cuente. Si ustedes tienen un problema con una compra, lo primero que tienen que hacer es quejarse con sus amigos en las redes sociales.
No, no. Aquí tengo la guía del consumidor y dice que lo primero que hay que hacer es avisarles al vendedor del problema. La gran mayoría de las quejas se resuelven así. Y hágalo lo más pronto posible, ya que algunas tiendas tienen un tiempo límite para devoluciones y reembolsos. Si no le resuelven el problema en su primer intento, pida hablar con un supervisor o gerente. Muchas veces no es cuestión de voluntad, sino de autoridad para resolver el inconveniente.
Eso decía yo.
Pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola, mis queridos oyentes. Soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud, que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, ya estamos entrando en el último segmento. No se olviden que me pueden mandar sus mensajes a Facebook de la doctora Isabel. También tienen la forma de mandarme sus cartas a doctoraisabel.net, que es mi página web, al igual que a la redhispana.org. Aquí estoy para ustedes. Hoy tenemos a mi amigo, creo que está ahí en estos momentos, Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted, doctora? ¿Cómo está?
Aquí preocupada con tantas cosas que están ocurriendo, que ha sido una semanita bien fuerte, ¿no?
Es verdad, es verdad. Desde la más relevante, yo creo, la noticia fue la transición del señor Fidel Castro.
Sí, sí. Vamos a ver cómo va a ser su transición, vamos a ver.
Mire, doctora, cuando transitamos, lo que recibimos es el resultado de lo que hayamos sembrado acá. Uh-huh. Entonces, para mí la única pregunta así importante con respecto a eso es si él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Si él estaba consciente de que estaba suprimiendo la libertad y que estaba engañando a Latinoamérica y a todos los pueblos del mundo con sus mitos, uh-huh. Es peor. Si él, vaya, la experiencia que se avecina para él, si él lo estaba haciendo creyendo que era lo correcto, también uh-huh. tiene que aprender a no dañar a nadie, uh-huh. Que todos somos hermanos y parte del universo, pero así todo tiene que crecer a través de la experiencia que él proveyó. Uh-huh. Y a nosotros, les voy a decir una cosa ahora que probablemente no la vayan a entender mucho de los oyentes. Tenemos que darle las gracias al señor Fidel que nos proveyó la experiencia que todos nosotros, los que están cerca de allí, los que estamos lejos, mandamos a buscar. Y no me diga que estoy loco porque...
No, porque sí. Vas a estar loco, a ver. ¿Por qué? ¿Por
no,
qué
tú doctora, piensas? Porque cuando las experiencias son agradables ni nos damos cuenta, pero cuando hay una persona quitándonos la libertad, encarcelándonos, diciendo que nos está enseñando a leer, pero ¿a leer qué cosa? Uh-huh. Que vaya lo que él quiere que leamos y diciéndonos que tenemos mejor medicina, pero es una medicina limitada y son... Entonces la cosa es diferente. Yo no sé qué usted piensa de todas estas cosas que le he dicho.
Bueno, yo te diré que en lo que es la vida y la muerte todos aprendemos, ya sea por una persona, un dictador como fue él. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Yo creo que lo que tú dijiste es correcto. Como tenemos más que nada... un question mark. No sabemos realmente qué pasa del otro lado, ¿no? Lo que yo sí entiendo que uno, como persona, como ser humano, tienes que tratar de hacer lo mejor que tú puedas en tu vida, sin hacer daño a los demás. Tener ese concepto de que yo estoy aquí, esto que hice, ¿está bien o está mal? Si está mal, tratas de corregirlo. Sí, es que puede. Pero yo creo que este señor tuvo muchos años para corregirlo. No creo que hubo un momento de humildad ni de compasión a los demás. Que dada su personalidad narcisista, uh-huh. Es bastante común que el narcisista no eche para atrás. Él lo que ha dicho y lo que ha hecho es lo que es, punto. Y desgraciadamente tenemos muchos narcisistas en el mundo y ahora tenemos que estar esperando a ver qué pasa. Pero muchos, yo me sentí como que yo no pertenecía a la celebración. Primeramente, yo no tenía por qué celebrar. No me gusta celebrar la muerte de nadie. Ni siquiera sentí tristeza, por supuesto, porque mucho perdí con este señor Fidel. Yo creo que siento por mis padres, por mis tíos, por todos los demás, Quizás habrá ciertos cambios en Cuba después que él muera. Lo dudo, porque es una generación completa que ha nacido bajo eso. Y que muchos de ellos, fíjate, cuando tú miras la Plaza de la Libertad con la cantidad de gente que había ahí, unos dicen no, porque están obligados. Están obligados, y también es la muerte de alguien que para ellos por muchos años fue un líder. Entonces es como cuando alguien muere en tu familia, el tío Juan que murió, que ha sido siempre lo más malo de la vida. Uno lo va al velorio, habla bobería, quizás extraña, ah, ¿te acuerdas cuando él decía tal y tal cosa y nos reíamos? En otras palabras, yo creo que muchas personas fueron allí básicamente porque se les murió alguien importante en su vida. Porque cuando no tienes más nada que el bla, bla, bla de Fidel Castro, eso es todo lo que tenías. Porque el hermano no sabe hablar como él. Entonces, es el líder. Por favor.
Tiene que leer todo lo que él va a expresar.
Exacto.
Seguro que sí. Mire, entonces, un detalle que usted estaba hablando ahí que me parece relevante. Y es, ¿qué estamos haciendo acá? Uh-huh. Y la palabra que yo creo que muchas veces la gente le llama, debemos ser altruistas. No, hay una más sí. fácil. Nosotros acá somos servidores. Somos, estamos a las órdenes del universo para servir a todo lo que se nos acerque. ¿Cómo lo hace usted, doctor?
Sí. Bueno, yo creo que hasta lo puse en el Facebook mío, que para llenarse lleno, de verdad, y eso lo dijo Mahatma Gandhi, y en estos momentos no estoy precisamente diciéndolo correctamente como lo puse, ¿no? Sino que los seres humanos, cuando realmente responden a lo que es el servicio a otro ser humano, es cuando te encuentras tú y te sientes mejor tú. Porque es la forma mejor. Uno tiene que vivir el día de hoy como si fuera el último día de tu vida. Y creo que si uno sirve a los demás, uno se siente bien. Por eso muchas personas que me llaman y me dicen, me siento sola, no sé qué voy a hacer, estoy triste. Todo ese tipo de cosas que la gente dice, yo les digo, ¿por qué no van a ser voluntarios en un lugar donde sabes que necesitan a la gente, a los viejitos, a los niños, a los jóvenes? En otras palabras, hay que servir a los demás, hay que servir al universo. Eso no quiere decir que siempre la forma de servir de la cual yo estoy hablando, puede ser que tienes que servir hasta el punto de vista ideas sociales. Por ejemplo, si un presidente dice una cosa que va a hacer, que es incorrecto, que va a hacerle daño a la mayoría de la... Yo creo que tenemos la obligación de decir algo, de decir cómo va a hacer eso, si le va a hacer daño a los niños, si le va a hacer daño a las personas mayores. O sea, que el servicio se puede definir de muchas formas, ¿no crees?
Mire, yo tenía una paciente que yo visitaba, que ella estaba postrada, no podía hacer nada, y nos poníamos a conversar, y ella me preguntaba, ¿qué yo puedo hacer? Yo le decía, cada vez que te venga un pensamiento hacia una persona, hacia una situación, bendícelo. Mándale tu energía positiva a todo lo que esté cerca de ti. Y vaya, y ese es un caso extremo, de una persona que físicamente no podía hacer nada, pero sí. Aún así, todavía con nuestra mente, con nuestras intenciones, podemos ayudar.
Claro que sí. Bueno, te agradezco que me hayas llamado, que hemos podido conversar. Te deseo un gran día a ti y a tu familia y a todos ustedes que nos están escuchando. Que Dios los bendiga y no se olviden de servir. Muchas gracias.
Déjala salir, déjala salir, déjala salir, déjala salir.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.